COPE Tenerife.
Estar informado.
¿Qué tal, amigos? Son las 12 en punto de la tarde. Aquí estamos, comienza Deportes COPE en Tenerife, como todos los lunes en directo. Estamos desde el restaurante La Compostelana para acompañarles y para contarles toda la actualidad deportiva que es protagonista en la sintonía de la cadena COPE hasta las 3 de la tarde. A vuelta de un fin de semana marcado inexorablemente por la Copa del Rey de Baloncesto, no solo por la participación del Club Baloncesto Canarias, que creo que hay que saldar con notable alto para el equipo de Chus y de Reta, sino por toda la polémica nacional. Pocas veces, pocos días a lo largo del año, el baloncesto desplaza al fútbol en las primeras páginas de los periódicos deportivos, en las aperturas de los programas radiofónicos, pero lo cierto, basta echar hoy un vistazo, por ejemplo, al Marca, o al Sport, o al Mundo Deportivo, o bastaba escuchar anoche el tertulión de la cadena COPE, el programa de opinión más influyente de toda la radio deportiva de nuestro país, para darse cuenta que gran parte de él fue dedicado al baloncesto. Miren que hemos estado entretenidos con el VAR, que si el VAR para arriba, que si el VAR para abajo, que si el VAR funciona, que si no funciona el fútbol, y poco podíamos imaginar que su hermano gemelo, el Instant Replay que se aplica en el deporte de la canasta, iba a provocar tanta polémica ayer en ese partido, que hay que decirlo, en lo deportivo, entre el FC Barcelona y el Real Madrid, fue posiblemente el mejor partido de baloncesto que uno ha visto en mucho tiempo en el concierto europeo. Dejó la NBA de un lado, pero desde luego fue un partidazo que tuvimos la suerte, quien les habla personalmente de vivirlo in situ, anoche en el Wizzing Center de Madrid. Y es una pena que al final se hable más del arbitraje y de la polémica final que dio la victoria al FC Barcelona. Pero como digo, viene marcado por esa Copa del Rey y yo creo que por una muy positiva participación también, de nuevo por segundo año consecutivo, con el Club Baloncesto Canarias, con el Iberostar Tenerife en semifinales. No pudo ser frente al Barça Lasa, también, por cierto, con alguna discutida decisión arbitral que apartó a los de Vidorreta de haber estado en la final, pero es que como el propio Vidorreta reconocía, pues de las últimas 10 finales de Copa del Rey, 8 han sido entre Real Madrid y el FC Barcelona. Más allá del baloncesto, está claro que el fútbol no nos da más que cabreos, no nos da más que penas. De nuevo, desastrosa imagen, Iván, ya he perdido la cuenta, enésima, mala imagen del Club Deportivo Tenerife, la visita a Ramón de Carranza con esa derrota por 2-0, con algún futbolista señalado, como es el caso de Naranjo. 18 minutos estuvo el interior tinerfeñista sobre el terreno de juego, doble cartulina amarilla y se va por la puerta, por la vía rápida y por la puerta falsa, y la verdad es que verdaderamente, de nuevo, después de esos tres partidos en los que se había levantado la euforia en Santa Cruz de Tenerife frente al Nástic, frente al Málaga y frente al Deportivo de La Coruña, hemos vuelto a caer en el olvido y hemos vuelto a caer en una dinámica muy, pero que muy peligrosa para el conjunto blanquiazul. Lo único que nos ha salvado es que han perdido todos los de abajo, pero desde luego, mal de muchos, consuelo de tontos, con un Club Deportivo Tenerife que mira de nuevo claramente hacia la parte baja de la tabla clasificatoria y que inexorablemente la próxima semana conseguirá su primera victoria fuera de Rodríguez López en prácticamente un año, eso sí, en los despachos y por la exclusión de Reus Deportivo. Son las 2 y 3 minutos de la tarde en Canarias. Soy Guillermo García y estos son los Deportes COPE en Tenerife. Conjunto al albiazul al que se le acaban los argumentos y principalmente a su entrenador José Luis Oltra, que decía después de la derrota en Cádiz que iban a trabajar para cambiar la situación.
Bueno, yo siempre he dicho que no ponía freno a la ilusión, pero que sabía dónde estábamos y que vivía el momento presente, que estábamos muy cerca de la parte baja y para salir de ahí hay que ganar mucho. Esto se soluciona ganando el siguiente partido y el siguiente partido y cogiendo una dinámica que hasta ahora no hemos sido capaces de ganar, de coger, porque no hemos sido capaces de ganar fuera. Bueno, para ganar hay que marcar, lo primero que hemos de romper es la sequía de goles y a partir de ahí lograr resultados y ya está, no queda otra.
No ha descubierto la pólvora, mi amigo José Luis Oltra. Esto se soluciona ganando y para ganar hay que marcar, efectivamente. Y es que la ausencia de gol está siendo uno de los grandes problemas uno de los grandes vía crucis de este Club Deportivo Tenerife en la presente temporada. Ahora Cristian nos cuenta con detalles las incidencias de la vuelta a trabajo esta mañana en el Mundialito, una sesión preparatoria tras la que ha hablado Luis Pérez, un Luis Pérez que ya dice estar pensando en Mallorca.
Bueno, pues el primer día después del partido, la verdad que es jodido, porque es verdad que queríamos puntos afuera, llevamos tiempo sin puntos afuera, y bueno, ya pensando en este partido contra el Mallorca, pues bueno, lo poco podemos hacer ya con el partido pasado.
Aunque, como digo, la noticia del fin de semana ha estado en esa Copa del Rey, en la que Libertad Tenerife caía en semifinales frente al Fútbol Club Barcelona, precisamente con esa circunstancia de jugar 2 años las semis del torneo del producto estrella, sin lugar a dudas, de la Liga Endesa, de la Liga CB, se quedaba Chus Vidorreta.
Es la segunda que jugamos semifinal, de forma consecutiva. Hemos competido peor al principio y mucho mejor al final de lo que el equipo compitió el año pasado en la semifinal de Las Palmas, y eso significa que seguimos dando pasos adelante para poder tener alguna vez la oportunidad de jugar una final, que está muy cara, claro.
Desde luego que está cara. Por cierto, que esta mañana ha pasado por los micrófonos de la cadena COPE el candidato del Partido Popular al Ayuntamiento de La Laguna, y todavía, digo todavía, porque si fuera alcalde tendría que renunciar, vicepresidente de La Española, un hombre muy de baloncesto, vicepresidente de La Española, repito, Manolo Gómez, que se ha referido al escándalo arbitral de la finalísima de ayer.
Ayuda en nada, por supuesto que no ayuda en nada. Y también decirte que, no solamente en esta Copa del Rey, ¿no? Si recuerdas el año pasado y el anterior también en Vitoria, bueno, hubo una decisión, no digo que sea incorrecta, sino una decisión que evidentemente, bueno, pues no ha sentado nada bien. Habrá que hacer una gran y profunda reflexión, ¿no? En cuanto al tema arbitral también, y bueno, seguro que lo han hecho con la mejor de la toma de decisiones, pero está claro que ayer se cometieron errores.
Son las 2:06 de la tarde en Canarias. Coordina y produce Cristian García, realiza técnicamente en Estudios Centrales Jorge Medina. Aquí en la Compostelana está José Miguel González. Nos ponemos en marcha en estos Deportes COPE en Tenerife.
Deportes COPE Tenerife. Estar informado.
Y el protagonismo para el fútbol en este lunes, evidentemente, tenemos ya tertulia como todos los lunes. Estamos en la Compostelana, están por aquí Alberto Conteras. Alberto, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Guillermo, buenas tardes.
Francisco Alonso, Fran, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Pero como buenos aficionados que yo sé que son al baloncesto, me permitirán que hoy por lo menos dedique un pildorazo a la entrada a lo que ha ocurrido este fin de semana en esa Copa de Su Majestad del Rey, con esa doble polémica arbitral, la nacional, la que tiene que ver con lo ocurrido ayer, de eso se habló mucho, como decía, en el tertulión, por ejemplo, de la cadena Copa Noche con Juanma Castaño, y en tiempo de juego, y la local, porque también recuerden que una falta, supuesta falta de Nico Brisino, que solo vieron los colegiados, posiblemente haya apartado al club baloncesto canarias de estar en esa gran final de la Copa disputada finalmente ayer. Y la verdad que vale la pena revivir el momento de Chus Vidorreta preguntando a Nico Brusino. Les pongo en situación, rueda de prensa al final del partido, los periodistas le preguntan a Nico Brusino, que está sentado en la mesa junto a Chus Vidorreta, y Chus Vidorreta para al jugador argentino, escúchenlo.
Nos fuimos perjudicados, ellos se equivocan como nosotros también nos equivocamos, así que fue un partido con mucha lucha, con mucho contacto, y bueno, sí, pero no fuimos perjudicados.
¿Se equivocaron en la última? Soy periodista.
Sí.
¿Hiciste falta en la última?
No, fue todo pelota.
Ah, vale, no hizo falta.
Pero bueno.
¿Puedo preguntar? Soy periodista.
Sí. ¿Cómo no?
Joder, ¿no hiciste falta en la última? ¿Qué no? ¿Diste al balón?
Sí, vale, no, todo balón.
Oye, es una pregunta con un jurado popular.
¿Más preguntas? También puede Chus, ¿eh?
No, yo no tengo más preguntas.
Vale, ¿alguna pregunta más?
Esto es para el jurado, joder, ya sabes. También dice, tengo estudios de derecho.
Bueno, pues ese era Vidorreta haciendo de periodista de la rueda de prensa y parando los pies a Nico Brusino. Un Vidorreta que después habló claro, muy clarito, del arbitraje sufrido.
Mi padre estaría muy orgulloso de mí, porque era un buen católico, y yo también. He dicho, por favor, me he puesto rodillas. Oye, pues si eso es técnica, pues ya está. No pensaba que me iban a expulsar por decir por favor y ponerme de rodillas. Pero bueno, pues ya lo ha dicho Nico. Ha tocado el balón, lo robaba y nos poníamos a dos. En una situación similar, no se ha pitado falta de Kyle Keurig sobre Tim Abromaitis, y encima es que lo ponen en el marcador. O sea, es que no lo pongan. se ha visto en el marcador la falta que le ha hecho Kyle Keurig a Tim Abromaitis, y en cambio esta, pues bueno, pues se ha pitado, y lógicamente esa falta decidía el partido mucho más que una falta técnica, que solo significaba un tiro, porque estábamos a opción de robar una pelota, ponernos a dos, y se transformaba en dos tiros libres que les llegaban a seis con veintitantos segundos. Bueno, la técnica hace que sean siete. Bueno, son jugadas que pasan.
Bueno, pues son jugadas que pasan, pero que apartaron al Iberostar Tenerife. Hombre, no voy a decir que directamente, porque después nos poníamos a dos y podían pasar muchas cosas, pero desde luego que hubiera ayudado bastante a completar esa remontada por parte del equipo de Chus Bidorreta. Ahora lo hablaremos con Suáncar, en cuanto esté disponible, que me dicen que todavía no tenemos esa conexión preparada. Cristian García, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Guillermo? Buenas tardes.
Vaya fin de semana, con el baloncesto, con el fútbol.
Sí. Super sábado, lo dije yo el otro día en las retransmisiones. Verdad que los resultados no fueron los mejores ni para uno ni para otro, pero son días de los que se disfruta de la radio y del deporte.
Profesionalmente fue un día apasionante. Además, le quiero agradecer a Alberto Monteras, por supuesto, que estuvo con nosotros. Habla Ramón Almerá, nuestros comentaristas, a Pedro Solana y a Edgar Núñez, también como Javi Soto, que estuvo con nosotros en nuestro puesto de transmisión en el Wisin Center de Madrid. Desde luego es uno de esos sábados que también llena profesionalmente. Bueno, hablamos un poquito del Tenerife, Cristian. Esta mañana ha vuelto a los entrenamientos, ¿no?
Pues sí, entrenamiento esta mañana en el Mundialito. Desde las 10:30 se ha entrenado el equipo blanquiazul, con trabajo específico para los que jugaron más de 60 minutos el fin de semana, y compensatorio para los que no estuvieron convocados y los que jugaron menos, los que fueron suplentes, como digo, en ese duelo frente al Cádiz. Novedades poquitas que contar, solo decirte que hemos visto a Nano hoy entrenando. Es verdad que en solitario, es verdad que junto a Paco Montañés, todavía sin incorporarse al grupo ninguno de los dos, así que vamos a ver si Nano por lo menos puede llegar al duelo del fin de semana, porque al final del entrenamiento también lo hemos visto cómo tocaba un poco de balón, así que vamos a ver cómo evoluciona el delantero Tinerfe.
Oye, ¿qué cara tenía Naranjo? Así por curiosidad, vamos.
Pues a él parece que le da igual todo.
¿Ah, sí?
Sí, yo lo he visto con la misma cara de siempre. Incluso ha habido un aficionado, poca cosa, que le ha dicho un par de comentarios y Naranjo
y no se ha imputado.
Se ha virado un poco y le ha sonreído, ¿no? Como que
Frank, no se imuta Naranjo, parece.
No, yo creo que no se inmuta desde que llegó. No es que no se inmute, es que no se entera.
Pues es que lo de Naranjo, francamente, lo de Naranjo, de verdad, es para escribir un libro.
El futbolista más pagado de la plantilla, que entra al campo en la segunda parte supuestamente para hacer un revulsivo y buscar el gol del empate, que dura 18 minutos en el campo porque es expulsado con doble amarilla.
Esto es lo que decía José Luis Oltra al final del partido sobre la expulsión de Naranjo. Escuchen.
Y resulta que él, que ha escuchado la charla, porque les ha gustado a todos, ha jugado, entre 10 y 20 minutos, y se saca dos amarillas. Pues no está, Naranjo no está, y bueno, lo que pasa es que necesitamos a todos, y no podemos cargarnos a nadie, y aunque la gente esté muy enfadada, pues yo pediría que por lo menos en este tramo final, entre todos, le ayudemos para intentar sacar algo, aunque sea una parte de lo que tiene, que de momento no ha mostrado, porque ya ha estado pues mal el rato de salir, y encima pues una expulsión evitable. Pero ya digo, es que creo que diciendo una cosa no quita la otra, y me gustaría que la gente no se cebara con él, aunque es difícil, porque además él pues al final no tiene tanto que ver, y que entre todos le ayudemos para salir de esa situación.
Pues hombre, ¿qué quieren que les diga? Sí, que le ayudemos, vale, pero es que si no ha mostrado todavía lo que lleva dentro y estamos en la jornada 26, no sé cuándo demonios lo va a mostrar, francamente. En fin, el sábado estábamos Suáncar y yo en la posición de la cadena COPE y en el Wisin Center con nuestros respectivos dispositivos, echando un ojo al Tenerife como podíamos con la Wi-Fi, y la verdad que intercambiamos varias miradas cómplices de cabreo, y no era para menos ante lo que estábamos viendo. Suáncar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Guillermo, saludos.
Lo de Naranjo, desde luego, es para escribir un libro, decía yo, y sustancia que es la isla, francamente.
Yo digo, lo del Tenerife es para escribir un libro, y lo de Oltra, y lo del Consejo de Administración, y lo de tantos y tantos protagonistas que han llevado al Tenerife a instalarse en una mediocridad que ya empieza a ser crónica. Una mediocridad que además va a más, porque desde luego, si tenemos en cuenta para lo que se ha construido este equipo, si tenemos en cuenta que hace dos años no llega, estábamos en Getafe jugándonos un ascenso a Primera División, si tenemos en cuenta que ya la temporada pasada, aunque se escribían digamos los guiones para que el equipo luchara por estar arriba y terminó en media tabla, bueno, lo de este año todavía supera cualquier otra circunstancia. Y Naranjo es uno de los ejemplos más gráficos de lo que es un equipo absolutamente descabalgado, porque Naranjo creo que tiene la cabeza que tiene, y ya no me voy a ceñir a su expulsión del sábado esta vez, sino que ya hemos visto varias veces cómo le pasan cosas, que se gana tarjetas amarillas, patadones a destiempo, entradas que no vienen a cuento, una frustración enorme, y además balones divididos que no ganan nunca. O sea, decía Oltra, es que no está. Oltra, cada vez que sale en sala de prensa es como si hiciera una crónica de algo que le es ausente a él. Hombre, ¿para qué está el entrenador? Digo yo, hay que ayudar a Naranjo, por supuesto, pero el que hay que ayudar es al Tenerife. Hay que ayudar al Tenerife a alejarse de tantos y tantos que ahora mismo le están perjudicando, digo, desde dentro. Así que mejor es que ayudemos al Tenerife y luego a cada uno de los miembros del Tenerife. ¿Pero qué es esto en el fútbol profesional de que hay que ayudar a este y a aquel? Que sí, que ya lo sabemos, pero al que hay que ayudar es al Tenerife. Y desde luego, emborronando y ensuciando el nombre y el escudo blanquiazul, no se puede decir otra cosa, sino que hay más de uno en el Club Deportivo Tenerife que ni está a la altura ni merece estar en un club que en este momento, ya digo, es capaz de festejar un empate en Las Palmas. Yo recuerdo cómo celebramos aquel gol, cómo se fue Suso a la grada. Insisto, un partido tan mediocre como el que se hizo en el Gran Canaria y lo festejamos como si hubiéramos ganado la Copa del Rey. Y luego el empate en Coruña, recuerdo los abrazos de Luis Pérez con Dani, porque esta gente yo creo que está convencida de que no da para más. Y efectivamente, estamos en los 27 puntos. Mucha gente mira a Reus como si esto fuera una cosa que nos van a rechazar. No, miren, se lo han dado a todos. La exclusión del Reus no influye para nada, porque son 3 puntos para cada uno. Otra cosa es que la Liga le quiera dar emoción y se los va repartiendo según la jornada que le toque. Pero al final, ni vas a ganar en Reus porque no se juega el partido, es inocuo. Te ponen los 3 puntos como un tema sencillamente reglamentario y punto. Pero la realidad es que el Tenerife, cuando jugó con ese Reus que ya no está, perdió 0-1. Y eso le costó el puesto a Echeverría. Si nos empezamos a mirar el cúmulo de cosas que han pasado esta temporada, es como para decir, apaga y vámonos. Que esto se acabe cuanto antes y que se acabe con la permanencia. Porque desde luego solo tienes 4 puntos más que el Extremadura, que ya se ha cargado 2 entrenadores. Por cierto, el ayudante de Oltra, Rodri, se fue al Mendralejo y se tendrá que ir de ahí otra vez. O sea, que no me cuenten ya más cuentos y que no estemos explicando que por haberle ganado 2-0 al Gimnasia de Tarragona habíamos conseguido poco más o menos que la cuadratura del círculo. Al Gimnasia de Tarragona le gana casi todo el mundo, pero es que al Tenerife fuera de casa también.
No, ese es el problema, está claro. Y es repetirnos un poco lo que hablamos todos los lunes, ¿no? Falta de gol.
Falta de gol, no, mira, y vuelvo a repetirme. Falta de fútbol, Guillermo. No es falta de gol solo. Es que ni llegas, ni tiras a puerta. ¿Cómo vas a marcar goles si no tiras a puerta? Es claro, que no hay quien construya.
Segundo, claro.
Y cuando no está Milla, todavía se notan más las carencias. Pero lo peor de todo es, fichas a cinco jugadores en el mercado de invierno. ¿Y sigues con los mismos problemas? O sea, ¿qué pasa? ¿Que el problema es solo de futbolistas o es un problema estructural? Pero, ¿qué ocurre? ¿Ya Racing ya no es Jokanovic? ¿Borja Lasso ya se ha diluido? ¿Coniglio? Pero que me digan a mí, ¿cuántos remates a puerta ha tirado Coniglio? Primero, que es muy difícil rematar cuando no te dan un balón. Y segundo, tampoco es que sea un creador de fútbol, es un rematador, y si no te ponen balones ya me dirás. E insisto, ya no es solo eso. Y después te encuentras con que con un partido equilibrado, controlado, pero que tú no has hecho ningún daño al Cádiz, pero bueno, has conseguido que no te hagan mucho, un balón largo, el viento de Levante, y otra vez
la mala vista del portero, pues nos colocan el 1-0 y a partir de ahí ya tú sabes que el Tenerife no va a llegar a ningún lado. O sea que vamos a por los 46, 48 puntos, porque hasta esa suerte
sí, sí,
vamos a tener esta temporada. Y vamos a intentar, por ejemplo, el viernes ganarle al Mallorca. Yo sí, yo soy de los que piensan que hay que ir allí a animar al equipo, porque tampoco puedes ir a crear más problemas de los que ya hay. Pero coño, y perdón, no nos engañemos, este equipo no genera fútbol de nada. Y ya está bien de paños calientes de que Oltra intente justificar lo injustificable, porque el equipo, insisto, es un auténtico petardo. Y como petardo, está en la zona baja de la clasificación. Ahora mismo tenemos al Córdoba, que lo único que ha hecho en los últimos tiempos es meterle 4 a Las Palmas y ganar el Tenerife. Los demás todos son derrotas o algún empate. Al Gimnasia de Tarragona, que ya hemos visto igualmente que no es capaz de salir de ahí, aunque ha sido capaz de hacer lo mismo que el Tenerife, empatar en Riazor. Yo no les vi tampoco saltar tanto, porque saben que empatar en Riazor ahora mismo lo hacen varios equipos. Y el Extremadura. El Extremadura, que bueno, con el nuevo cambio de entrenador veremos qué pasa. Y ahí también andan el Rayo Majadahonda y el Lugo, y para usted de contar. Y el Tenerife está a la altura de todos estos. Y si te fijas los resultados que hemos obtenido con todos estos equipos, con todos nos hemos dejado puntos. Con el Córdoba hemos hecho 1 de 6. O sea, ese equipo tan malo que es el Córdoba, hemos hecho 1 de 6. Con el Reus, el único partido que jugamos, perdimos los 3 puntos. Con el Nasti de Tarragona, al menos hicimos 4 puntos de 6. Y con el Extremadura empatamos en casa. Al Rayo Majadahonda le ganamos y con el Lugo empatamos. O sea, dime tú a mí, ¿dónde está el nivel de este Tenerife?
Pues está donde se merece estar, ahora mismo, a 4 puntos de la zona de abajo. Suaca, sí. No te robamos mucho más tiempo. Nos vemos el lunes por aquí, que tenemos partido de la Selección Española de Baloncesto, ¿no?
Así es. Un abrazo.
Un abrazo fuerte. Hasta luego. En fin, esto es lo que tenemos. 2:22. Vamos a hacer una primera pausita. Ahora escuchamos a Luis Pérez, pero vamos a meternos ya en tertulia. La radio sigue. En 3 minutos comienza la tertulia de los lunes aquí en la COPE.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
Voy a renovar los electrodomésticos de mi casa.
Vaya de casa, pregunte por Pedro, que ellos tienen los mejores precios. Incluso si usted lo ve más barato, le devuelve la diferencia. Y en de casa también le dan 5 años de garantía, ¿qué le parece?
A mí las grandes que también lo financian.
Que en de casa también y sin interés.
¿Y el transporte?
En de casa se lo ponen en su casa el mismo día y también le quitan el viejo sin coste alguno.
¿Y dónde queda de casa?
En San Cristóbal de la Laguna, la calle 6 de diciembre, número 9.
Me voy a de casa.
Te vas, no. Nos vamos. Que quiero ver cómo preguntas por Pedro.
Las mejores hamburguesas, arepas, pizzas o zumos naturales en Candel Burger. Visítanos en Avenida de la Constitución 17, frente al Muelle Pesquero de Candelaria. Abiertos de martes a domingo. Más información en candelburger.es. Déjate sorprender por la cocina bien hecha. Ven a Candel Burger.
Tomamos la decisión correcta.
Lo que nos ha cambiado la vida, el nuevo baño.
Vamos, tú también puedes dar el paso.
En Cerámicas Tacoronte te lo ponen fácil. Renueva tu casa con productos de calidad, en stock, a precios increíbles y con el mejor asesoramiento.
Cerámicas Tacoronte, porque tú te lo mereces. Pancho dice que todo lo que necesitamos para nuestras mascotas lo tenemos en Safari. Son especialistas en nutrición, abren todos los días y tienen servicio a domicilio. Ah, y Lupita dice que en su peluquería la dejan estupenda.
Safari, tienda de mascotas, de lunes a domingo. En Candelaria, Avenida Marítima, edificio Brisamar 2, 922-50-4290 y Facebook.
No arriesgues lo que más quieres. Ponte en manos de profesionales. Biservicus te ofrece instalación de alarmas, servicio contra incendios, servicio de vigilancia desde nuestra central de alarmas líder en Canarias. Llama al 902-201-627 o entra en biservicus.com. Biservicus, tu seguridad es lo que importa.
Si eres urbano y salvaje a partes iguales, te presentamos el nuevo SUV Ford EcoSport, totalmente equipado por 125 euros al mes. Con navegador, pantalla táctil de 8 pulgadas, control de crucero, luces LED, sensor de parking, cristales de privacidad, todo por 125 euros al mes. Entrada 2.253 euros, cuota final 6.215 euros, 49 meses, 9,37% TAE, financiando con FC Bank hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo?
Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Todos los lunes, Deportes Cope Tenerife, desde Compostelana, Plaza de España, analizando toda la actualidad y lo más destacado de la liga tras el fin de semana. Cope Más Tenerife, estar informado.
Luz Hogar Tenerife sigue creciendo. Plaza de Toros, 3 de mayo, La Victoria de Asentejo y nueva tienda en Las Chafiras. Ven a Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
El equipo va a jugar. Este partido va a empezar.
2 y 25, de inmediato estamos escuchando el Espera, pero antes me gustaría un poco conocer el adelanto de la opinión de Cristian, de Alberto y de Frank. Yo hoy estoy un poco en inferioridad de condiciones porque es verdad que vi un partido ratito así en el iPad, el Wizzing Center mientras estaba en la Copa, pero hombre, no es lo mismo que verlo bien, evidentemente, ¿no? Y me perdí una parte, también un rato de la segunda parte. ¿Con qué sensaciones vienen hoy, Frank, Alberto?
Pues bueno, mis sensaciones es que el efecto efervescente, el efecto de la aspirina ya pasó. Ya con Racing y Borja Lasso, ya lo dijimos en su día, lo dijimos, pero bueno, pero ahora ya se ve refrendado por los resultados. O sea, que ya no sorprendemos a nadie, ya los equipos hacen su scouting semanalmente, ya saben lo que tienen que hacer y cómo tienen que marcar, y dos personas pues no pueden llevar el rumbo de un equipo completo. A partir de ahí, pues preocupante, porque yo creo que Víctor Moreno tendría que estar loteando el mercado, porque nos hace falta un delantero en condiciones como el Comer, porque son 4 partidos sin marcar y tenemos los registros, yo creo que históricos, del Tenerife y incluso de la Liga. Vamos, o sea que en 26 partidos llevemos 20 goles a favor, yo hace tiempo que no lo veía, y cuando lo ves son equipos que están en las 4 últimas posiciones, o sea, es que el registro es patético. Y estaremos heredando pues la mala planificación de la temporada. Un Dani Hernández que sí es verdad que ha hecho buenos partidos, pero que al no tener competencia pues también te hace estas, pues, ¿por qué no decirlo? Pues estas cantadas de vez en cuando que nos cuestan goles, y sobre todo pues eso, pues que nos han traído un Coniglio que yo le di el margen del beneficio de la duda, pero ya me atrevo a dar mi opinión. Este es un Juiní de hace 2 años, de 3 años, es un delantero que para mí o no se ha adaptado todavía al fútbol, a la segunda división, o no tiene el nivel para
que
jugar.
Que no tiene nivel,
división,
Alberto, que nos
está.
Han colado, chica, que es así, nos, y, nos lo han colado.
Y si en su día, no sé si fue hace 2 semanas, nos pediste que puntuáramos a Víctor Moreno, y yo creo que dije un 7, un 8, pues ahora ya, si me lo vuelves a decir, pues a lo mejor te digo un 5, un 6 pelado, o un suficiente raspado, porque nos falta gol, nos falta un delantero. O sea, a mí ya no me sirve que Coniglio era para sustituir a un africano que ya no está entre nosotros. Entonces, el mercado de invierno se ha pasado, pero puedes todavía fichar a gente, a jugadores que no tengan equipo, y sobre todo, otra cosa que está clarísima, Aitor Sanz no está ni se le espera, por desgracia, porque creo que podría aportar, pero ya en su día dijimos que era muy difícil que se incorporara. Tenemos una ficha que se puede utilizar y yo espero movimientos y respuestas por parte del Club Deportivo Tenerife, porque evidentemente yo no sé si con esto, a lo mejor nos da, pero la afición no se merece estar sufriendo con este equipo ya mirando de reojo los puestos de los 4 últimos puestos de la clasificación.
El problema es que si el Tenerife se pone a fichar o a buscar a alguien ahora, el que va a venir va a ser un Coniglio, porque si no tiene equipo, por algo será.
Claro, si no tiene equipo,
pero o sea, ahora mismo encontrar un jugador va a ser misión imposible, diría yo.
Pero es que es muy preocupante 4 jornadas sin meter un gol.
Sí, evidentemente, pero tampoco vas a gastarte dinero para traer a otro futbolista.
Hombre, no, evidentemente, para traer algo más, claro. No, pero...
¿Qué es lo que hay ahora mismo en el mercado? Insisto, porque ahora, ¿qué mercados están abiertos? El asiático, mercados así un poco raros, ¿no? No creo que ahora la solución sea de fuera. La solución está en rearmarse desde dentro, en poner lo que hay que poner, intentar,
claro,
sacar esta situación adelante con lo que hay y aguantar lo que sea.
¿Qué vas a traer? Bueno, sin comprar a Loren Duarte. Loren, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas.
Fran también me estaba haciendo señas, venga.
No, estaba diciendo que me estaba acordando aquella frase de José María García cuando estaba en esta santa casa, como decía él, aquello de que el tiempo es ese juez insobornable que quita y da razones. Y me voy a poner una medalla, porque yo hace 3 semanas...
Arraya ese termillo, por favor.
Arraya ese termillo. Hace 3 semanas le di un 6, creo, pelado a Víctor Moreno. ¿ya? A raíz de lo que estás tú diciendo, y ya decía que con Iglesias no servía. Entonces, por ahí me voy a poner esa medalla. Tenerife tiene un problema. Hoy es 13 de enero. ¿Y por qué es 13 de enero hoy? Porque es el día posterior a la derrota en Oviedo, en las que estábamos todos con una depresión de narices, pensando que el equipo no había competido en Oviedo, que habíamos hecho un ridículo espantoso en Oviedo, y yo creo que las sensaciones que tenemos hoy todos son básicamente las mismas.
Yo creo que a tanto no llega, fíjate.
Estamos cargando las
Oviedo fueron los 90 minutos desastrosos.
Estamos cargando las tintas contra un jugador que es verdad. Lo dije durante el partido, estaba comentándolo en Twitter el partido y lo puse. Lo van a echar, está desquiciado, no duró 5 minutos. No está mentalmente. Yo no coincido con el entrenador que haya que recuperarlo ni que haya que animarlo. Yo creo que este chico está perdido.
Ya se le ha dado mucho amor.
Este chico está perdido ya para la causa desde hace 6 semanas. O sea, yo creo que ya es un caso perdido y que no hay quien ni ocuparle un minuto más. Eso está tapando la cantada lamentable del portero, que otra semana más nos ha vuelto a costar puntos. No es esta semana, no son semanas anteriores, viene siendo una temporada y media como mínimo de un rendimiento en los partidos con paradas muy buenas en el mano a mano e historias de estas, pero goles que son absolutamente, es que son inclasificables para un profesional en una categoría profesional como es la segunda división. Pero mejor, o lo peor de todo, es que todo esto tapa a su vez cuál es el problema fundamental del equipo, que no es el gol, y creo que Soncar lo dijo antes con toda la razón del mundo. El problema de este equipo se llama fútbol. El equipo no tiene fútbol, el equipo no genera fútbol. Lo que decías tú, una vez hecho la labor de scouting y que sí, te tapan a tus dos nuevos jugadores, has vuelto otra vez a ser la medianía, la mediocridad, el montón de, mejor me callo, que eras hace un mes. El entrenador no le ha sacado rendimiento ni a lo que le han traído ni a lo que tenía. Y cuando estamos hablando de un problema de fútbol, estamos hablando de un problema en la dirección de fútbol del equipo. Y con independencia de que la plantilla esté mal hecha, que está mal hecha, con independencia de que los refuerzos no sean los más adecuados, que faltaron refuerzos, con independencia de que, también lo había dicho ya hace un par de semanas, sigo sin entender cómo un lesionado de larga duración ha tenido ficha en este equipo y no ha podido aprovechar esa ficha para traer otro refuerzo. Con independencia de todo eso, y después de 5 meses de condescendencia, de peloteo, de babosería, hay que decirlo ya de una vez, el entrenador del Tenerife tiene que dar un paso al lado, o se lo tienen que dar.
Viene fuerte hoy, ¿eh?
O se lo tienen que dar.
Viene con ganas, sí.
A ver, si no se llamara José Luis Oltra, tiene... Hubiera tenido,
a ver,
estaría fuera del equipo seguro.
Consenso dijo que Oltra iba a estar sí o sí hasta final de temporada, punto uno. Y Oltra, recuerdo que la entrevista que tuvimos, ¿en qué fecha fue, Cristian? ¿Cuándo te invitamos nosotros a Oltra? Yo creo que fue por noviembre, ¿fue? ¿Puede ser?
Puede ser, sí.
Por ahí nos dijo que, además nos dijo plenamente convencido, lo recuerdo, que Aitor iba a ser el gran fichaje del mes de enero. Lo dijo claramente. O sea,
de enero del 2020, ¿será?
Sí, ¿no? A ver, venga, Lore, dale para adelante.
A ver, yo por hilar con lo último que estaba hablando Francisco, bueno, hay algunas cosas con las que estoy de acuerdo y otras que no, ¿no? Yo con una de las que no estoy de acuerdo es que con que esto sea culpa de un entrenador. Y ya hemos tenido dos entrenadores, y yo creo, como siempre he creído, que al final los que ganan y pierden partidos son los jugadores. Y yo preguntaría, a ver, es una pregunta retórica, ¿qué más puede hacer un entrenador por este equipo? Ha jugado con 3, ha jugado con 4, ha jugado con 2, en medio, ha jugado con tribote, ha jugado con 2 delanteros, ha jugado con media punta delantero, ha jugado con jugadores abiertos, ha jugado con carrileros. O sea, ¿qué más puede hacer un entrenador tácticamente para mejorar el rendimiento de este equipo? Luego está los análisis, ¿no? O sea, yo haría análisis de individual de cada partido, porque es verdad que en los dos últimos encuentros, contra el Córdoba y contra el Cádiz, el Tenerife no ha rendido a buen nivel, pero yo creo que todos convendremos que por lo menos en la primera parte
en la primera parte del partido del Ramón de Carranza, el Tenerife lo hizo bien. El Tenerife lo hizo bien. Controló un equipo que es muy complicado fuera de casa y realmente no se pasaron apuros o no estuvimos tan nerviosos como en otros partidos del primer tramo de competición. Por eso, el que tenemos o no tenemos fútbol según en qué partido, porque al final también los rivales juegan. Contra el Nástic se hizo un partidazo. Contra el Málaga y contra el Deportivo se compitió por encima del nivel que se venía ofreciendo hasta ese momento. Entonces, ¿cuál es el Tenerife? El de esos tres partidos, el de ahora, el de Mallorca, que ahora viene el Mallorca, yo creo que ha sido el peor partido que ha jugado el Tenerife. Por eso yo creo que el denominador común en este Tenerife es la mentalidad de los jugadores, que ya lo hemos comentado otras veces, que no son competidores natos, que no son deportistas con mentalidad fuerte, con una fortaleza mental suficiente como para poder mantener un nivel de rendimiento durante toda la temporada. Yo creo que ese es el problema, porque el fútbol, como decía Valdán, es un estado de ánimo, y cuando estos futbolistas les ha ido todo de cara, han rendido, y son futbolistas que ya vienen con un bagaje de otros equipos, salvo algunas excepciones que las hay como por ejemplo Coniglio, ¿no? Que es un fichaje que no sé si estoy de acuerdo con Francisco, es un fichaje que yo no he entendido desde antes de verlo rendir, porque yo creo que estaba abocado a fracasar, porque venía de una liga donde se juega a dos por hora, porque venía de una inactividad relevante, y bueno, y ya vemos, y vuelvo a repetir, se le han dado tres veces más minutos que a Chilunda, y a Chilunda aquí se le crucificó, y creo que Chilunda aportó, por lo menos se le vio cerca del área, algunas cosas,
pero la diferencia
es que no se ha visto absolutamente nada.
Es que Oltan no sabe hablar inglés.
No,
Coniglio habla castellano.
Yo te digo la diferencia.
Debe ser esa la diferencia.
La diferencia es que a Chilunda lo trajo Alfonso Serrano y a Coniglio lo trajo Víctor Moreno. Esa es la única diferencia.
No, esa es la diferencia. Perdona, Cristian. Esa es la diferencia también de la condescendencia con el fichaje. Quiero decir, si a Coniglio lo trae Alfonso Serrano, la que está montada, que está ardiendo la Plaza España.
Me estás dando la razón.
Totalmente de acuerdo.
Por eso yo te he dicho que ahora ya todo lo pasado, y porque yo no quise poner o calificar nota con Iglio hasta no verlo y reverlo, por eso yo digo que ahora de un 7 que le dio en su día a Víctor Moreno, pasan 5 raspaditos. Pero ya no por con Iglio, que ya lo hemos visto y que todos fuera de micrófono, o por lo menos yo me atrevo a decirlo, tenía mis serias dudas, pero ahora refrendada, sino porque encima es verdad que el fichaje de Borja Lasso y de Racing no lo vamos a discutir, porque han ofrecido lo que han ofrecido y se ve que tienen calidad. Pero cuando ya
no ha traído gol. Pero no ha traído gol.
Es lo que dije al principio.
Claro. Y tenías un millón y medio casi para fichar.
Pero sobre todo porque has traído también a Umaro dos Santos, que lleva ya un mes y medio en la isla y que todavía no ha jugado. Por lo tanto, se ve la calidad física o el estado físico en el que vino. Y porque has traído un Ismael López que decía que todos decían desde dentro, desde los alrededores del club, que venía ya para jugar, y si José Luis Oltra no lo ha puesto es porque la Liga Chipriota pues no tendrá el mismo nivel físico que tenía que tener, y todavía no podemos contar con él, y hemos tenido que hacer parches después de la lesión de Montañés, de poner a Naranjo o poner a Malvásica a la izquierda, cuando en teoría el puesto sería para Ismael López. Y si no lo he puesto es porque físicamente tampoco está bien. Entonces,
no, pues creo que sea por lo físico, Alberto, fíjate. Yo
pues
creo que
entonces, pues y que Isma venía, es otra cosa. Y que Isma venía Isma venía como lateral.
Claro, ese es el
lo
problema.
Lo que pasa,
claro,
es que Héctor Hernández ha rendido a un buen nivel y no lo pueden sacar.
Ese es el problema.
Toca hacer una segunda pausa.
Déjame decirte una cosa rápida acerca de lo de Coniglio. Fíjense ustedes si Coniglio es malo. Que ayer, a mí me gusta mucho ver el fútbol argentino. Estuve viendo el Boca Lanús, que es al equipo al que pertenecía teóricamente, sí, Coniglio. El delantero es un tranque, el de Lanús, el que entra en la segunda parte es otro tranque. Imagínense lo malo que tiene que ser Coniglio para que Lanús se diera a Coniglio a Huracán y ahora acabe en el Tenerife. Fíjense ustedes lo malo que tiene que ser, o las malas prestaciones que dio Coniglio en Argentina.
2:38, en 2 minutos escuchamos a Luis Pérez y seguimos en tertulia. Venga.
Deportes, COPE Tenerife. Estar informado. Restaurante Conipa, un lugar acogedor con amplio comedor para celebrar tus eventos. Menú diario, sugerencias del chef, salchichas de metro, el mejor vino y gran variedad de cerveza. Y en el café bar, ofertas de desayuno, enrollado, bocadillo, croissant, hamburguesa. Restaurante Conipa, en Los Majuelos y El Sobradillo. Síguenos en Facebook e Instagram.
El equipo de profesionales de Grupo Sobradillo te asesoran y aconsejan en cualquier tipo de puerta que puedas necesitar. Automática, cortafuegos, de diseño, estructuras y cerrajería al Sobradillo. Tus ideas en metal.
La Sinfónica de Tenerife nos brinda la oportunidad única de disfrutar de las cuatro sinfonías de Brahms en dos conciertos consecutivos. Un recorrido intensivo y vibrante por la obra del genio de Hamburgo, dirigido por Antonio Méndez. 22 de febrero, segunda y cuarta sinfonías. Auditorio de Tenerife. Yo soy Sinfónica. Cabildo de Tenerife.
En Afelsa amamos cada detalle, con pasión. Creamos tu baño ideal para relajarte con seguridad. En Afelsa reunimos arte y tecnología, creando espacios para disfrutar de la vida. En el corazón de tu hogar, Afelsa, baños y cocinas, Avenida 3 de Mayo.
Lusogar Tenerife sigue creciendo. Plaza de Toros, 3 de mayo. La Victoria de Asentejo y nueva tienda en Las Chafiras. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
La Esponja del Teide es la empresa de servicios integrales en Canarias. Llevamos, junto a ti, 50 años ofreciéndote calidad y confianza en servicios de limpieza, medioambientales y auxiliares. Nuestro equipo es nuestro mejor aliado y tú nuestro mejor cliente. Visítanos en laesponjadelteide.com. La Esponja del Teide, mucho más que limpieza.
¡Qué mala cara tiene!
Es que estoy durmiendo fatal.
Eso te lo arreglo yo. Repite conmigo. Canary Colchón. Canary Colchón. Canary Colchón. Canary Colchón. Con Canary Colchón, descanso asegurado a precios de outlet. Estamos en Tacos Santa Cruz Las Chafiras y en canarycolchón.com.
Vive en Santa Cruz la experiencia del Grupo Compostelana y disfruta de una oferta única solo para el residente canario. 50% de descuento en pizza y pasta. Consulta condiciones, pregunta por nuestras ofertas y menús para grupos. Grupo Compostelana, Plaza de España, Antiguo Olimpo. Visita nuestra web en grupocompostelana.com.
Bufanda ya, mueve la bandera, hoy mi equipo va a jugar.
A todas estas cuestiones que ha dicho esta mañana Luis Pérez de Sevilla, ¿no?
Pues ha hablado, mira, de Dani Hernández y de José Naranjo, que son los dos grandes señalados del fin de semana. Empezamos por el error de Dani. Dice que la gente que está fuera no sabe lo complicado que es y lo difícil que es cuando estás dentro del campo. Escucha.
Bueno, yo la verdad que en ese momento se ve que el jugador de Cádiz quiere centrar el balón y Dani pues va a salir para atajar ese balón desde el centro y es verdad que golpea mal el jugador y tiene la suerte de que se envenena el balón, cae para abajo y mete gol. No creo que sea fallo de Dani ni mucho menos porque al final se ve claro que quiere centrar el balón y bueno, Dani es valiente, quería salir y al final pues el balón se mete para adentro, ¿no? La verdad que la crítica a Dani, pues al final la gente ve una cosa desde fuera, pero bueno, los que estamos con él trabajando día a día sabemos cómo es, ¿sabes? Tenemos la confianza en él y ni yo mucho menos se duda del portero ni creo que haya sido fallo de Dani. Al final es suerte del jugador que al final pues se le envenena el balón y al final pues entra para adentro, ¿no?
Me quedo con una parte en la que dice Dani es valiente y quiere salir. Sí, es el gran punto débil de Dani,
de su casa,
¿no?
Por las mañanas.
Para una vez que no tenía que salir. Para
ver, que tampoco llegó a salir del área, chinga.
Hay que entender a Luis Pérez, evidentemente no va a salir ahí, claro, a criticar a un compañero. Yo creo evidentemente que es un error de Dani, pero sí que también estoy convencido de que tampoco se ha perdido por Dani. Vamos a ver. No, y que claro. Dani, y también entiendo y estoy de acuerdo con los que dicen que no está en un buen momento. Vale, Dani ha estado mejor de lo que está ahora. Pero repito, tampoco es para colgarlo del asta mayor de la plaza, porque no lo está haciendo tan mal. Es normal que falle un deportista, porque los delanteros fallan mil ocasiones y no se les critica de la manera que se critica o a un defensa cuando falla o al portero. Que Dani erró, sí erró. Que el Tenerife perdió por su culpa, yo creo que no. Y yo creo que se está haciendo un poco injusto con Dani y ya ahora la hemos cogido con el portero, cuando Dani también nos ha salvado muchísimas veces de bastantes goles. Yo no creo que Dani, que Dani lo esté haciendo tan rematadamente mal como para incluso ser suplente en el Tenerife.
Y vamos a decir una cosa, que el que menos culpa tiene es Dani. Todos sabemos cómo es Dani, las carencias que tiene y las virtudes que tiene. El problema es que tú tienes en la cadena filial es un portero con gran proyección que es Carlos Abad y decides desprenderte de él para mandarlo al Córdoba cuando podías haber hecho una apuesta por Carlos Abad esta temporada sabiendo que a Dani se le acababa el contrato.
Hay que ver también los goles que le han metido a Carlos Abad esta temporada.
Pero ¿por qué?
Carlos Abad tuvo
su
temporada pasada.
Pero ¿por qué llega ese mal rendimiento de Carlos? Porque se pone a Carlos en el disparadero, se le pone a Carlos en la diana cuando Dani estaba haciendo malos partidos y dice, venga, solventanos esto. No, tú tienes que hacer una apuesta por tu portero desde el principio, no cuando al primer portero le va mal y vamos a ponerte a ti a ver ahora cómo lo haces, porque eso es meter presión y más siendo un canterano. Sí, a sí, Carlos se le tuvo que haber dado la oportunidad al principio de temporada, no cuando Dani estaba mal. Tú eres mi apuesta, Dani tiene 30 y pico de años, se le acaba el contrato en la próxima campaña, apuesto por ti desde ahora y si me sale bien, ya está.
Y en cuanto al gol que le marcan a Dani, a ver, es producto también de las críticas anteriores que se le han hecho a Dani, que sobre todo era que no sale, que con la envergadura que tiene no salía de la puerta. Pues yo lo he notado de hace 6-7 partidos hacia acá, que está intentando por lo menos salir, que se ha dado cuenta, yo no sé si, supongo que se lo habrán dicho sus entrenadores, que hay que imponerse más en su área, que hay que salir más, y justamente fue lo que intentó hacer, y claro, el miedo que tengo ahora es que otra vez diga, ves tú, yo tenía razón, mejor quedarme debajo de los palos y que ahora vuelva otra vez a tener miedo a salir. Y bueno, a los porteros siempre se les exige que sean valientes. Es verdad, Dani intentó salir, había mucho viento en el partido, y por mucho que se suele decir, no, bueno, eso no son excusas, sí puede ser una excusa.
Con viento es lo más complicado.
El viento
para
es
jugar.
Complicado, es complicado, y también digo que portero es el puesto más difícil de un equipo. Por lo tanto, yo ahí los deméritos de Dani los relativizo.
Pero se la come.
Sí. Se la come.
Sí, es un error. No, a ver. Al final es un error, es un error. Pero ¿cuántos errores cometen sus compañeros?
No, a ver, yo eso iba, o sea, vamos a ver. Claro. Para mí fue error, pudo haber hecho más en este gol, como pudo haber hecho más en el gol de falta de la semana anterior con el Córdoba. Pero también es verdad que digo, vale, ha tenido dos cantadas, pero de cuatro partidos que el Tenerife lleve cero goles a favor, ahí el portero poca culpa tiene. O sea, es verdad que ha cantado, que
y
ha fallado.
Y tendrá la misma culpa que los tres partidos. Durante tres partidos antes del Córdoba tampoco se hubiera encajado ninguno.
Ahí es donde voy. Incluso también hay que decir que es verdad que cantó, pero también hizo un paradón que salió y le quitó el balón con la mano en la segunda parte, en una que era una jugada que iba clara un jugador del Cádiz contra él. Que eso también tiene su mérito, pero para mí es verdad que ha bajado la forma, que su nivel no es como el que tenía anteriormente, pero no es el culpable de, es que no de la trayectoria de Tenerife.
Yo es que no creo que haya bajado la forma, yo creo que lleva en esta forma un año y medio. No, o sea, es que si hacemos un recopilatorio,
de los errores.
De errores de Dani en el último año y medio, llenamos un DVD.
Pero también podemos hacer recopilatorio de cualquier otro portero.
Claro,
sí, es que cada
sí,
vez
claro,
que marcan
pero
un gol,
otro portero me da igual.
En el 90,
a mí me interesa mi portero.
En el 90% de los goles que encaja Loren, un equipo es por culpa del portero.
Loren, yo creo que todos aquí convenimos que Dani está jugando porque no hay otro.
A ver, no. También te digo.
A ver, Dani no tiene competencia, esa es la realidad.
Respecto a ver, a lo que también
con todos los respetos del mundo,
desde que decide ceder a Carlos Abad Hernández, con todo mi respeto al mundo para Carlos, para Ángel Galván, Cristian, no es competencia para Dani.
Claro que no. De todas formas, lo que iba a decir.
Y Dani lo sabe, coño.
Lo de Carlos Abad del año pasado fue más un castigo a Dani Hernández. Exacto. Que un premio a Carlos Abad.
Tú pusiste a poner Carlos Abad de la diana.
Tres partidos y no darle continuidad a un portero. Dicho por entrenadores profesionales, hay que darle un mínimo de 5 o 6 partidos seguidos para que empiece a coger confianza.
Y que tú no crees en Carlos Abad, porque si tú crees en Carlos Abad, la pasada, esta misma temporada o la anterior, Carlos Abad es el portero titular del Tenerife, porque esto apuesta, es el jugador de la cantera que tiene la proyección. Dani está ya en la parte final de su carrera, le damos las gracias por los servicios prestados, pero yo confío en mi portero, yo confío en el portero de la casa, que es Carlos, que está demostrando ahora en el Córdoba que es un portero súper válido para la categoría, pero claro, no quisiste hacer esa apuesta, y más sabiendo que a Dani se le acababa el contrato, ¿eh? Es que para mí era el momento clave este año.
No,
para mí
este... le queda este y un año más, creo, ¿no?
Bueno, con todo...
Por eso, pero es que ya no vas a sacar beneficios
no,
por
ya, con claro. todo no hemos hablado de que teníamos cuatro partidos sin marcar gol, que yo creo que es el,
déjame
problema,
ponerte,
el problema número uno.
Deja ponerte el corte sí. sobre Naranjo y... Venga. Porque Luis Pérez también ha hablado de la situación de José Naranjo.
Yo no soy nadie para decirte el tema de Naranjo. Si el míster dijo eso, es el que manda, es el entrenador y es el que tiene que decir, ¿no? Yo como compañero, ayudarlo en todo lo que pueda, y la verdad que es jugador importante, ¿no? Todo el mundo sabemos que Naranjo tiene muchas cualidades y al final pues entrenando lo hace bien. Bueno, el otro día pues el Micho es verdad que avisó sobre las amarillas, él pues al final en una jugada se encara con el línea, le echa amarilla, bueno, en una patada hace un gesto y le echa otra amarilla, al final nos deja con uno menos, pero bueno, todos los compañeros estamos con él y bueno, cada uno que se mire, pero bueno, no soy yo para quien decirte nada sobre ese tema.
Hablado de la prensa también, ¿eh?
Sí.
Si quieres te lo pongo, si no, no, porque
sí,
se
vamos
nos
a ponerlo,
se
vamos
nos va el tiempo.
¿Qué dijo?
Pero le he preguntado, la última pregunta de la rueda de prensa es, pues, ¿por qué el Tenerife cambia tanto del blanco al negro? De que se pasaron de tres partidos sin perder, parecía que íbamos a llegar al playoff, se pasaron ahora cuatro sin ganar y parece que nos hemos olvidado de eso. Dice que eso es más la prensa que los propios futbolistas.
Bueno, yo ahí la verdad que sí que tengo que decir que eso un poco lo hace la prensa. Yo aquí cualquier se gana tres partidos y ya te ves en playoff, que pierdes uno y haces una mala imagen porque no salen las cosas y eres el peor. Y yo creo que hay que mantener la calma. Hemos hecho tres partidos buenos y parecíamos que íbamos a meternos en playoff. Y bueno, ahora es verdad que llevamos un partido que en Córdoba no se dio una imagen buena. Creo que en Cádiz sí que competimos bien, hicimos una buena primera parte. Y bueno, ya luego la segunda después del gol, pues es verdad que se vio un Tenerife como que bajaba un poco los brazos, que tampoco creo que fuera así, pero sí que se vio un poco eso, y yo creo que ese es un poco el problema, pero que no creo que haya yo el problema de que llevamos cuatro partidos sin ganar. No creo que sea un problema que nos tenemos que obcecar, pero sí es verdad que ahora llega un partido importante, que son tres puntos, y que es en casa, y que tenemos que ir por los tres puntos a muerte, ¿no?
Hombre, ¿por qué quieren que le diga? En fin.
La prensa.
Me quedo con lo último.
Es que matar al mensajero...
Claro.
Yo creo que es la isla en general. Yo creo que aquí ganamos tres partidos y toda la isla.
A ver, pero
se cree que estamos otra vez en playoff y perdemos tres partidos y lo vemos todo.
Pero
negro.
Si ellos no son conscientes.
Si la prensa no somos sino un reflejo
es que,
un poco
es que
de.
Yo creo que lo que sería criticable es que nosotros, claro. lo hagan bien o lo hagan mal, critiquemos.
Exacto.
Y no, cuando lo han hecho bien, nosotros los hemos ensalzado y
con esta plantilla, con este equipo,
destacado
precisamente
su
este año, de mi opinión. Es de los años que la prensa
más tranquila,
ha sido más sí, condescendiente con la plantilla. Yeah.
Completamente de acuerdo.
Sí. Yo creo que,
y se ha ido más a accesorios.
Que el nivel de crítica no
llega. Secretario técnico, no llega, presidente, sí, no sé sí. qué.
Yo creo que hace tiempo que a
los
jugadores.
Que la isla, que el aficionado, que por ejemplo se ve en redes sociales, que el aficionado vivimos continuamente en la montaña rusa de hoy arriba, mañana abajo, sin solución de continuidad, sin punto intermedio. Eso es verdad. Pero ¿qué nos da el equipo para mantenernos en la montaña rusa de la parte de arriba?
Frank, que le ganamos al colista y en el siguiente partido éramos 14.000 en el estadio.
Claro.
Habiéndole ganado
eso
al colista.
Lo que iba a decir,
al colista.
Que son los propios jugadores los que reconocen que con poco que le den a esta afición, la afición se engancha.
Que están en manos de ellos.
Entonces, ¿qué quedamos? O sea, sí. no.
Pero
no,
que de todas formas.
Pero había 14.000 para el Alberto, no por ganar al colista, sino por la buena actuación de Rasic y Borja Lasso, fundamentalmente, Cristian.
Bueno,
quiere decir.
Todo un poco.
Porque todo el mundo se lesionó y dijo, claro. dijo: a ver, que hemos fichado a Jokanovic y a. No sé. A Alejandro Alfaro. A ver si me entiende. Y yo que por eso fueron 14.000 al
estadio. Eso se dijo, ¿eh?
Una cosa no quita,
eso lo he oído y lo he leído yo.
Una cosa no quita la otra. Metiste 14.000, claro. por lo que sea. Pero habían 14.000 que se volvieron a ilusionar con el Tenerife. Entonces, no sé. Para mí esta temporada, estoy de acuerdo con lo que decía.
¿Cómo solventamos el tema del gol? ¿Hay alguna solución o no?
Que es complicado.
¿Con la plantilla que tenemos?
Seguir ¿Y con intentando. El entrenador que tenemos?
Y con el estado de confianza que tienen los delanteros.
Que quede en acta y constancia que Fran Alonso ha pedido, hoy ha llegado pidiendo un paso al lado de Oltra.
Sí, otra divisa.
Sin duda. O que el club le dé el paso al lado.
Sin duda.
Tú eres partidario ya de cargarte
ahora. Vamos a ver. Es una cuestión de matemática. No hay un entrenador que con estos números se mantenga. No hay un entrenador, ni en el Tenerife, ni en ningún equipo segunda, ni en Sebastopol,
que con estos números, después de 5 meses, y que siga diciendo, es que no he dado con la tecla. Coño, 5 meses para dar por la tecla, me cago en la leche, con perdón, 5 meses para dar con la tecla.
Sí, pero dos observaciones, como decíamos antes, ultra es ultra.
Y se, amigo,
en esta isla, nos gusta o no nos gusta, quiere decir, Concepción dijo que a Olta no lo va a mover hasta final de temporada, y después la segunda parte contratante y la tercera parte contratante. Arreglamos algo con tres entrenadores, porque todas las temporadas de tres entrenadores es que acaban en descenso.
Pero es lo que yo digo, es que yo niego que esto sea un problema de entrenador.
No, para mí
es que yo lo niego.
Tiene su parte de culpa, pero no es, pero no, la mayor culpa no es de Oltra ni de lejos. Yo todavía
estoy equivocado.
Ya hemos tenido dos entrenadores. Pero es que con Echeverría, que yo
has tenido un entrenador y un cuarto.
Que yo no lo hubiese echado, digo eso por delante.
En la quinta jornada
estábamos en descenso. Estábamos en descenso. Oltra todavía no se ha metido en descenso.
Ese es el gran problema de este Tenerife, es la mala planificación.
Y Oltra viene arrastrando eso.
Mala planificación de la temporada 2018-2019. Primero, porque haces una plantilla para una forma de jugar determinada, que es la que tenía Joseba Echeverría, construyes una plantilla en función de lo que quiere el míster, de la forma de jugar del míster, la jornada 5 te lo cargas, cuando no tenías que haberte lo cargado, porque se veía que el Tenerife, pues sí, aunque nada, la gente no lo crea, tenía mala suerte en esas 5 primeras jornadas, y que tampoco se estaba compitiendo tan mal, tampoco estaba jugando tan mal,
no,
porque
compitió mal el equipo.
Contra el Nastic, si no recuerda mal, que hace tiempo, pero el Tenerife tiene 3 ocasiones clarísimas de Nano con el portero Bernabé, que hace 3 paradones en ese partido, que empata en el 95, vale, pero el Tenerife no merecía perder ese partido.
El del Reus.
El Tenerife le mete un baño de fútbol al Reus con ocasiones constantes, el Reus te gana 0-1. Almería, el Tenerife empata 1 con el Almería, es verdad que en el tramo final, pero el Tenerife no merecía perder contra el Almería, incluso merecía la victoria. Contra el Depor aquí, hace un partidazo el Tenerife contra el Depor no hacía nada aquí, entonces se equivocaron echando a Echeverría en el momento que lo echaron, se equivocaron en la planificación
pero
de la plantilla
dinámica,
para cargarte
Cristian,
el entrenador.
Eran dinámica, la dinámica la en aquel momento con lo que venía
la planificación de la temporada 2018-2019 es una vergüenza, y ya está, ese es el problema.
Bueno, señores, aquí tenemos que dejarlo. Gracias como siempre a los cuatro por acompañarnos, nos vemos el lunes que viene. 4:03, Deportes Cope sigue ahora con publicidad.
Se están vistiendo ya, se pone la bota.
La Esponja del Teide es la empresa de servicios integrales en Canarias. Llevamos, junto a ti, 50 años ofreciéndote calidad y confianza en servicios de limpieza, medioambientales y auxiliares. Nuestro equipo es nuestro mejor aliado y tú nuestro mejor cliente. Visítanos en laesponjadelteide.com. La Esponja del Teide, mucho más que limpieza.
Taberna Ramón te ofrece los mejores productos de nuestra gastronomía con la mayor calidad y servicio. Ven y disfruta con nuestros embutidos ibéricos, platos de cuchara, mariscos, pescado fresco, carnes y el mejor vino. Abrimos de martes a sábado en horario ininterrumpido. Taberna Ramón, frente a la Plaza de Toros.
Pensando yo que para rebajar las de Lujo Hogar Tenerife.
Sí, pero díselo en el micrófono porque si no, no te oyen ellos.
Que diciendo yo que para rebajas las de Lujo Hogar Tenerife, porque las cuestas son en bajada.
Al final hay que frenar un poco, por si acaso.
Pancho dice que todo lo que necesitamos para nuestras mascotas lo tenemos en Safari. Son especialistas en nutrición, abren todos los días y tienen servicio a domicilio. Ah, y Lupita dice que en su peluquería la dejan estupenda.
Safari, tienda de mascotas de lunes a domingo. En Candelaria, Avenida Marítima, edificio Brisamar 2, 922-50-4290 y Facebook.
Seguro que conoces ese momento en que te enfrentas a un nuevo reto y no sabes por dónde empezar. Hidráulica Tinerfeña, con su departamento técnico formado por ingenieros, te ayudará a hacer realidad tus proyectos valiéndose de marcas y soluciones de primer nivel. Hidráulica Tinerfeña, más de 30 años creando bienestar. Consulta nuestra web hidráulica.com y visítanos.
Aviso a nuestros oyentes. En Inespol Academia Capella comenzamos en febrero nuevo curso de Policía Nacional. Formación online y presencial. No esperes más. Infórmate en inespol.es. Desde 1997, Inespol Academia Capella. Alcanzar tu objetivo es nuestro compromiso.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Sumería Guarapo te ofrece una amplia variedad de zumos y batidos naturales, bocadillos, hamburguesas, arepas, platos combinados y salchichas de metro. Y ahora, batidos de chocolatina. Pruébalos, te encantarán. Sumería Guarapo, en Los Bajuelos, La Gallega y La Subida del Sobradillo. Abiertos todo el día. Síguenos en Facebook e Instagram. Te esperamos. Y no movemos pa' ti.
Para llegar a las 3 de la tarde, vamos a tener una semana movidita, semana corta. El viernes recuerden que es el partido frente al Real Club Deportivo Mallorca de Rodríguez López. La rueda de prensa del técnico, de José Luis Ota, será el miércoles, que ahora ha cogido la costumbre de ofrecer la rueda de prensa previa a los partidos 48 horas antes del partido. Así que el miércoles tendremos esa rueda de prensa de José Luis Ota y vamos a ver cómo va la semana. La radio no para, la radio continúa aquí ahora, después de las 3 de la tarde, después de las 3 de la tarde, perdón, en COPE con Fernando de Aro y con Pilar Cisneros. Así que no se muevan de ahí, que la COPE no es pecado, pero casi casi. Hasta mañana.